comienza la hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Hora 2.2. Estamos en una nueva entrega, la séptima de esta temporada, y les vamos a acompañar desde ahora y hasta las 8 de la tarde, en el caso de que nos estén escuchando este miércoles 26 de febrero, con una serie de contenidos que tienen que ver con la actualidad de Tres Cantos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que este 1 de marzo es el Día Mundial por el Bienestar Emocional en la Adolescencia? Bueno, pues resulta que hoy hemos decidido, al hilo de este día, pues invitar a una serie de jóvenes de nuestra ciudad para que nos hablen de la adolescencia y también en este momento clave en sus vidas, también lleno de intensidad por algunas razones no siempre positivas, pues que nos hablen justamente de cómo lo ven, ¿no? Así que vamos a hablar con integrantes del grupo de participación de adolescentes, del grupo joven COPIA. Ese va a ser uno de nuestros temas, pero también por otro lado, por ejemplo, vamos a entrevistar a David García Garrote. Seguramente algunos le conocerán porque ha sido miembro, o es miembro, mejor dicho, de uno de los grandes grupos musicales de la historia reciente de nuestro país, Vetusta Morla, y además es que muchos de sus integrantes son tricantinos o han vivido en Tres Cantos. El caso es que hoy queremos hablar con este músico y también pionero, pues, de música, de su carrera y de otras muchas curiosidades que han decidido preguntarles los integrantes de este curso de radio de 2.2. ¿Qué más temas vamos a tener en este magazine? Bueno, pues por ejemplo, gracias a Alfredo Gregori, vamos a descubrir una palabra que se titula o que se llama factual. Y también por otro lado, vamos a conocer un poquito más Tres Cantos gracias a una sección que nos ha preparado nuestra compañera Cecilia Ruz. Y Javier Gómez también nos va a hacer su particular homenaje a Roberta Flack, una cantante estadounidense que falleció justamente esta semana y que también es uno de los pilares de la música soul en todo, bueno, pues a todo el mundo que le gusta este tipo de música. Por supuesto, terminaremos nuestro programa dándoles propuestas para el ocio y el tiempo libre el próximo fin de semana aquí en Tres Cantos, por supuesto que pasan por el carnaval. Todo esto a continuación y a partir de ahora.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Comenzamos a hablar de ese primer tema que les comentábamos. Saben ustedes que este 1 de marzo se conmemora el Día Mundial del Bienestar Emocional en la Adolescencia. Bueno, pues hoy en La Hora 2.2 queremos hablar de jóvenes de Tres Cantos que nos van a contar cómo viven justamente ese momento de la adolescencia, una parte clave en sus vidas, porque también la sociedad les empuja a tomar decisiones para su futuro y, por otro lado, pues también por situaciones que se pueden dar y que a veces no son positivas. El caso es que lo vamos a hacer de la mano de integrantes del grupo de participación adolescente COPIA de la ciudad, y hasta nuestros estudios han acercado pues tres integrantes de ese grupo que les vamos a presentar ya. Por un lado tenemos a Ana Blanco Chillón, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal?
También tenemos a Daniel Carranza Salvador.
Hola,
¿qué tal? Bienvenido. Y a Ana Blanco, que ya lo hemos presentado, Amparo Rodríguez, ¿qué tal?
Hola.
Y acompañándonos también tenemos a Natalia Getzi Calcaño, que forma parte de Punto y Seguido, también del área de prevención del suicidio aquí en la localidad. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, que a lo mejor hay algún oyente que desconoce qué es esto del grupo de participación adolescente COPIA, Ana, Daniel, Amparo, contadnos exactamente qué es este grupo.
Bueno, como bien las siglas indican, somos una comisión de participación infantil y adolescente, y en este específicamente somos de la joven, y digamos que recogemos propuestas de otros adolescentes y les damos voz para que lleguen al ayuntamiento y acaben realizándose o hacerlas por nuestros propios medios, para así, digamos, acercar un poco más Tres Cantos a los jóvenes.
Daniel, ¿os reunís cada cierto tiempo? ¿Cómo puede uno participar en estas reuniones, en este grupo?
Se apunta uno a través de una encuesta que se le manda Pues habitualmente, por ejemplo, en el que es mi caso, me lo mandaron Ana, me mandó un WhatsApp con esa encuesta, pero se puede encontrar perfectamente, supongo que en la página web de la Casa de la Juventud.
Bueno, ¿y cuántos sois, por cierto, en este grupo?
Pues la adolescente, la verdad que no lo sé, no llevo la cuenta, pero somos unos cuantos. No sé, seremos 15 o así, más o menos, por ahí. Y luego también están los de la infantil, el grupo adolescente 1 y luego está la CPJ, que son los de la juvenil.
Ajá. Bueno, pues presentado ya este grupo, vamos un poco a hablar y gracias a vosotros conocer un poco cómo vivís la adolescencia, vosotros, que imagino que también será un poco la que vivan otros adolescentes de esta ciudad. Por ejemplo, una de las cuestiones importantes es el sistema educativo, ¿no? ¿Cómo veis vosotros este sistema educativo?
Bueno, a ver, no nos vamos a mojar mucho, pero digamos que sí que lo vemos un poco estresante para lo que es la vida, sobre todo en segundo bachillerato, que es el curso que estamos haciendo ahora mismo. Y sí que vemos algunos fallos que creo que se podrían solucionar fácilmente hablando con adolescentes como nosotros. Pero sobre todo es el nivel de estrés que alcanzamos en un año que es complicado, que al final determina un poco más tu futuro, que vas a ir a la universidad, y que al final es mucha presión.
Claro, se da una situación, ¿no?, de que en vuestra situación ya os están diciendo a ver por dónde queréis ir en vuestra vida profesional en el futuro, elegir una rama del bachillerato que un poco más puede abarcar lo que vais a estudiar en el futuro, además de otras presiones, ¿no?, como por ejemplo pues sacar una nota muy determinada para hacer una determinada carrera y demás, ¿no?
Que además es muy complicado porque en la ESO pues no das tanto contenido ni tanto temario como das en bachillerato, y de pronto en bachillerato llegas y es todo un salto de nivel y das de pronto mucho más temario.
¿Cómo influye esta situación en vuestro día a día, ¿no? Imagino que, bueno, pues tener eso en la cabeza, ¿no?, de tener que prepararse esos exámenes, esa EBAU, en cierto modo afecta, ¿no?, al estado de ánimo y a vuestro enfoque.
Bueno, yo creo que cada uno lo enfrenta un poco como puede. Sí que es cierto que al final, al ser un curso muy específico y muy intenso, la gente se estresa mucho y busca sus propios remedios pues para curar ese estrés y esa ansiedad. Por ejemplo, hay gente que se va a pasear o simplemente escucha música, no sé. A mí me libera mucho, por ejemplo, ponerme a leer o simplemente ir a que me dé un poco el aire, pasear un rato y olvidarme un poco de todo un rato.
¿Y vosotros?
Yo cuando digo que no puedo más, simplemente salgo de casa y me voy a dar un paseo, sobre todo a la zona nueva. Estoy allí unos minutos dando vueltas por ahí hasta que mi cerebro se oxigena, ¿no?, y puedo volver a concentrarme más o menos.
¿Por aquí, Amparo?
Yo, pues también que me dé el aire o, por ejemplo, hablarlo con mi madre, o llorarle mis penas un poco. Y luego también me gusta bastante dibujar para desestresarme.
Ah, pues nos dejan ser más buenas ideas, ¿no?, esto de salir afuera de casa, ¿no?, que te dé el aire. Natalia, por cierto, yo creo que una de las cosas en las que también se podría es dar algún tipo de consejo, ¿no?, de idea para enfrentarse a esa situación.
Las ideas las dan ellos, ¿no?, y hablas y ya estás escuchando que en cuanto les preguntas tienen muchísimas estrategias, más de las que pensamos, ¿no?, que sentimos que tenemos que ayudar un montón a la adolescencia, y resulta que es hablar con ellos y con ellas y te dan las estrategias. Yo creo que además es tan básico lo que tenemos que hacer que nos olvidamos de ello, ¿no?, y cuidar el sueño, cuidar la alimentación, hacer esto que están diciendo, deporte físico, ejercicio. No hace falta que sea un gran deporte, salir a pasear al perro, como decía, y salir a pasear a la zona nueva de Tres Cantos, pues esto es oxigenar el cerebro, como estáis hablando. Además, la gestión emocional es algo importantísimo. Hablar con mi madre, que dice, ¿no?, la compañera, hablar con alguien que donde me sienta escuchada, donde me sienta escuchado, y por supuesto, si tenemos que recurrir a un profesional, pues también, ¿no?, que nos ayude a gestionar nuestras emociones. Y a mí algo que me encanta y que quiero que preservéis siempre es vuestra autenticidad. Entonces, el buscar el ser auténticos, ¿no?, el aceptar como sois, como todos, ¿no?, con las imperfecciones, con vuestra forma de ser, con vuestros gustos, y no tratar de controlar más allá de lo que no podamos. Siempre uh-huh. es verdad que sí que tenemos que tratar de planificar, porque nos da cierto control en la vida, pero tampoco de forma exagerada, ¿no? Entonces, sí, planificarme pues mi día a día, cómo tengo que estudiar, qué cosas tengo que hacer, metiendo también esas actividades de ocio y de oxigenación, ¿no? Pues yo creo que al final con esas cositas, ¿no?, en el día a día, pues podemos manejar bastante bien la ansiedad.
Bueno, también pueden ser los amigos, ¿no?, una buena vía de escape. Vosotros, no sé qué importancia dais a la amistad. Por otro lado, bueno, pues son un apoyo. A veces incluso hay algún pique, ¿no?, que hay que solucionar. ¿Cómo va esto?
A ver, es que cuando vas a clase con tus amigos es muchísimo más fácil en segundo bachillerato mantener una buena relación. A la hora de tener amigos en otro instituto o en una FP o en algo que no estés tú, sí que es más complicado y se nota más la distancia. Eso sí, yo creo que como clase y como grupo en general nos unimos todos bastante, sobre todo en segundo bachillerato, y nos ayudamos bastante entre nosotros y se nota mucho el apoyo que nos damos entre todos. Entonces, es como sufrir, pero sufrimos todos juntos, entonces sufrimos menos, ¿sabes?
Curiosa idea, ¿no? Sí, no, la verdad es que a veces también incluso se puede tener la cierta idea de que los amigos también pueden ser un poco competencia, ¿no? Porque te encuentras con esa otra gente con la que te vas a tener que enfrentar a lo mejor por un puesto de trabajo y tal, pero bueno, yo creo que en esto no pensáis todavía. Me gustaría preguntaros también por cómo influye, pues estas noticias que vemos en los medios de comunicación a futuro, en plan de el precio de la vivienda por los aires, el trabajo está fatal, también te puede afectar el tema de cómo está el medio ambiente y demás, ¿no? ¿Eso también os influye? ¿Cómo lo veis vosotros?
A ver, yo creo que nuestra generación está muy focalizada en la información del día a día porque tenemos muchos medios por los que recibirla. Entonces estamos muy dentro de lo que pasa al día a día. Sí que es cierto que cuando estás estudiando segundo bachillerato y no te paran de llegar malas noticias de la vivienda sube, los jóvenes de España ya no pueden independizarse pronto de casa y cosas, las cambio de leyes y todo, pues te viene un poco de golpe. Se sobrelleva como se puede y tampoco es que estemos súper metidos, al menos yo no personalmente estoy súper mega informada, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a la hora de querer irme de casa, sí que tengo un poco más en preocupación, porque siempre he tenido la ilusión de irme pronto de casa y cada vez se me agua más la idea, pero bueno.
¿Vosotros? ¿Cómo lo veis esto?
Lo veo bastante negro. Es que también influye un poco el tema de que estés en un examen de lengua y el profesor de lengua decida ponerte un texto para comentar acerca del problema de la vivienda. Eso, digamos que no ayuda demasiado a mantenerte positivo.
No, desde luego, sí. Escogió el profesor un texto, no sé educativamente cómo estará el asunto para el objetivo que él perseguía, pero sí, la verdad es que es un poco complicado. Por cierto, una cuestión, porque se habla mucho de cómo os informáis los jóvenes ahora. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿En redes sociales, prensa, radio, televisión?
Yo personalmente veo, mis padres suelen poner las noticias, entonces suelo estar informada a través de las noticias y aquello que me cuentan mis padres, sobre todo al final las redes sociales, pues cada uno puede subir lo que quiera y la información no tiene por qué ser correcta. Entonces, aunque es cierto que me llega información desde ahí, si yo veo que la información que me llega no tiene por qué corresponderse con la realidad, pues investigo un poco para ver hasta qué punto eso es cierto.
Entiendo. Bueno, y vuestros compañeros, porque claro, a vosotros nos ha contado Amparo cómo se informa ella, pero en el caso de Daniel y de Ana, ¿cómo lo hacéis vosotros?
Yo también me siento a la hora de la comida a ver las noticias, pero siempre cuando me salta alguna notificación de Google de ha pasado esto, ha pasado lo otro, pues siempre me entra mucha curiosidad y luego lo hablo con la gente, lo hablo con mis profesores, porque los profesores también nos meten mucha información de lo que está pasando, sobre todo darlo desde un plano más educativo para estar informados y saber luego más, no ir hablando cosas que realmente no son verdad. Entonces, verlo siempre desde un ámbito educativo está bastante bien.
¿En tu caso?
Yo la mayoría de información y de noticias que recibo es a través de redes sociales, pero sé que son fácilmente manipulables desde este medio de comunicación, entonces siempre intento contrastarlo un poco con con medios más, digamos, cualificados para difundir estas cosas, o con profesores, como ha dicho Ana también.
Me gustaría preguntaros, esto ya está fuera del guión, por el tema de preocupaciones que tenéis los jóvenes, pero también otro tipo de cosas, mensajes que podamos trasladar a nuestros oyentes, sea la edad que sea, para que conozcan un poco más a los jóvenes tricantinos, ¿no? Que a veces, bueno, pues si no los tienes en casa o a lo mejor no estás muy cerca de ellos, se te pueden escapar. Me gustaría preguntaros por esto. ¿Quién empieza?
Yo pido a toda la población que no es joven, bueno, y a los jóvenes, que den un voto de fe a los jóvenes, porque siento que poco a poco la gente va teniendo peor imagen de nosotros. Entonces, quiero que sepan que nosotros somos jóvenes, y ellos también lo han sido, y que nunca pierdan la esperanza en nosotros, porque siempre, aunque hay gente que no tanto, pero siempre hay gente que está dispuesta a trabajar y a poner su mayor esfuerzo en todo lo que haga. Entonces, por ejemplo, problemas como los que ha habido de que no contratan a gente joven por creencias así, que olviden todos esos prejuicios y que tengan un poco de confianza en nosotros, que juramos que va con toda la mejor intención del mundo.
No tengo mucho más que decir.
¿Mejoras para la ciudad? Así, propuestas que vosotros habéis hecho desde Copia, por ejemplo, al ayuntamiento.
Alguna de la que me acuerde fue una petición para renovar algunas canchas de fútbol del municipio, que están bastante deterioradas, digamos. Y no sé, ¿alguna más?
Eventos que hemos realizado sobre todo para jóvenes.
Ah, por cierto, mira, vamos a promocionar aquellos eventos que hiciste, que imagino que se repetirán, porque por ejemplo, hicisteis una jornada de manga, me parece recordar.
El Rincón del Rábano.
Cuéntanos.
Bueno, es un evento friki, completamente friki, pero bueno, es para que todo el mundo se sienta admitido, es pasar un fin de semana a gusto, pasar un fin de semana divertido. Y este año ya lo estamos planeando, tenemos la intención de que sea en Enrique Mas, esperemos que sea en Enrique Mas, y que está todo el mundo súper bienvenido a venir, jóvenes, mayores y niños, todo el que quiera.
Muy bien, bueno, pues tendremos que estar atentos a las redes sociales y al ayuntamiento, ¿no?, que es quien normalmente canaliza la información que vosotros generáis, para conocer esas actividades y apuntarnos, aquellos que deseen, bueno, pues también participar en este grupo Copia. Recordamos que sois un grupo de jóvenes, más o menos una quincena, ¿no?, unos 15, los que participáis en estas actividades, y bueno, pues imagino que cada año aquellos que se van ya haciendo mayores, pues van siendo ocupados por otros compañeros, ¿no?, que también van mostrando, ¿no?, cómo es su idea para el futuro y las propuestas que se hacen para el consistorio. Natalia, no sé si tenemos que añadir alguna cosa más.
Yo añadiría la parte de los recursos, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? Porque ya veis que tenemos jóvenes súper capaces, pero bueno, como todos, en cualquier momento podemos pasar por momentos complicados. Me gustaría recordaros los recursos con los que cuenta Tres Cantos a nivel más terapéutico, ¿no? Cuando uno lo esté pasando un poquito mal, le sobrepase la ansiedad o ante situaciones complicadas. Recordaros que tenéis el servicio de Acompañando TC, que es un servicio terapéutico gratuito. Tenéis psicólogo de la juventud, si no lo conocéis, es nuevo, se llama Alex y es magnífico. Y por supuesto el servicio Punto y Seguido, al que podéis acudir siempre que queráis, prevencionsuicidio@trescantos.com. Así que simplemente recordar esto y reiterar el mensaje que da Ana, confiar en los jóvenes, porque son magníficos.
Pues sí, y nos lo han demostrado hoy, porque incluso nos hemos salido un poco del guión, porque uno tiene estas cosas, ¿no?, que de vez en cuando se sale de las preguntas que tenía establecida, y nos han respondido aquí para hablarnos de cómo es la vida de los adolescentes en la localidad. Amparo Rodríguez Díaz, Daniel Carranca Salvador, Ana Blanco Chillón, ambos tres integrantes de este grupo de participación adolescente Copia de la ciudad, muchas gracias por acompañarnos. Suerte para este año, que no os he preguntado qué tal va este curso. Y por supuesto también a Natalia Getzi, muchas gracias por también acompañarles, y también a su monitora, que está por ahí en el estudio, que ha dicho que no entraba en micrófono, pero que también ha venido a acompañarles y es un poco la persona que también en cierto modo materializa, ¿no?, que este grupo de jóvenes pues puedan canalizar sus propuestas y llevarlas a buen término. Gracias a todos.
Gracias.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
El rescatador de palabras.
Queridos oyentes, hoy vamos a intentar explicar el significado de una palabra que consideramos veraz desde el punto de vista fáctico, y no es otra que el adjetivo factual. Se trata de un término que se asocia con la verdad y la precisión, y que se utiliza para referirse a información que se considera confiable y que no se basa en suposiciones u opiniones personales. Como ejemplo del uso de la palabra factual, podríamos decir: la información factual es esencial para tomar decisiones informadas. El periodista debe verificar todos los datos antes de publicar una historia para asegurarse de que sea factual. O también podríamos decir: el libro ofrece una visión factual de la vida de los nativos americanos antes de la llegada de los europeos. En cuanto al origen etimológico, la palabra factual proviene del latín factualis, que significa relativo a los hechos o basado en hechos. La palabra factualis se deriva de factum, que significa hecho, acción. El término factual se utiliza en inglés desde el siglo XIX para describir algo que es verdadero y está basado en hechos objetivos y comprobables. En castellano, para encontrar un adjetivo que tenga el mismo significado que el inglés, habría que apelar a frases o circunloquios que resten concisión y precisión al texto. Donde los ingleses dicen: desde el punto de vista puramente factual, nosotros, si hemos de ser castizos, nos veríamos obligados a decir: desde el punto de vista de los meros hechos. Pero con el tiempo, el uso de esta palabra se ha expandido a otros idiomas, incluido el español, que en donde se utiliza para describir algo que es objetivo, verificable y está basado en hechos comprobables. Relativo a los hechos como adjetivo sinónimo de fáctico. Y de ahí proviene el término de los poderes fácticos, que son sectores de la sociedad al margen de las instituciones políticas, por ejemplo, la banca, la iglesia, los medios de comunicación, que ejercen una gran influencia basada en su capacidad de precisión. Es parecido a lo que conocemos como lobby, que es un grupo de presión cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones en el ámbito público o privado en favor de intereses determinados. En el ámbito deportivo, y concretamente en el futbolístico, se habla de una decisión factual, según el reglamento, a las faltas que no necesitan la revisión del árbitro en la pantalla del VAR. Así que, visto lo visto, queridos oyentes, siempre que contéis una historia, procurar que sea factual, no vaya a ser que alguien decida comprobarlo y os ponga en evidencia. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori, para 2.2 Radio Tres Cantos.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Tenemos la suerte de contar en los estudios de 2.2 Radio con un músico que hace 40 años llegó a Tres Cantos con sus padres y con su hermano, podemos decir, pues un pionero en nuestra ciudad, ya saben, esos primeros vecinos que llegaron a la ciudad cuando esto era todavía un barrio de Colmenar Viejo y había pues menos de 2.000 habitantes, con lo cual imagínense cómo era esto en comparación con lo que es ahora. Ha vivido los avances de este municipio, ha vivido cómo ha crecido la ciudad. También ha sido parte de la Génesis Tricantina y no solamente eso, ha formado parte de uno de los grupos musicales más importantes en castellano de todo el planeta, no solamente de España y sobre todo de las últimas décadas. Hoy está con nosotros David García Garrote, más conocido como El Indio, batería de Vetusta Morla, así que vamos a saludarle. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido. Oye, muchas gracias por venirte un día por aquí.
Un placer estar aquí con vosotros, hombre, claro.
Y también, pues para esta conversación, que por cierto ha surgido también de las propias personas que te van a entrevistar, tenemos a Carlos Cantalejo, que además, curiosamente, pues tenemos que decir que fue compañero tuyo en el,
sí,
en el colegio y en el instituto.
En el colegio y en el instituto, contrario en el fútbol.
Ah, sí, también en el fútbol.
También en fútbol, también en fútbol.
Carlos, bienvenido también, por supuesto. Gracias. Y también tenemos a Cristina Liébana, que ha decidido su... en calidad de fan de Vetusta Morla. Bueno, el caso es que pues vamos a conversar contigo, ¿no?, sobre tu carrera, sobre tu visión de cómo ha sido Tres Cantos y cómo es Tres Cantos. Casi yo creo que vas a comenzar tú, Carlos, ¿vale?
Sí, David, bueno, tú eres de las personas que, como yo, vinimos a Tres Cantos en los años 80, cuando esto era poco más o menos que cuatro casas. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes sobre esa época que tenías pues 6 años apenas, de tus comienzos en la ciudad y los lugares que recuerdas y cómo fue un poco ese aterrizaje con tu familia en esta ciudad?
Bueno, yo vivía en sector pueblos, donde siguen viviendo mis padres, y me acuerdo de estar mucho por allí, de conocer y de disfrutar mucho todas las zonas peatonales en las que se dividía la parte antigua de Tres Cantos, esos sectores, ¿no?, todos donde podíamos estar correteando de un lado para otro. Y bueno, recuerdo pues la cantidad de descampados que había, ¿no?, de esos solares grandes entre las urbanizaciones, ¿no?, entre las comunidades de vecinos, que poco a poco fueron dando lugar a otros edificios y a otras nuevas comunidades de vecinos, a edificios nuevos, ¿no?, de viviendas. Y bueno, pues la época de los colegios, mucho el movimiento con mis amigos, que nos íbamos a jugar al fútbol, que es lo que más hacía, y la verdad es que bueno, disfrutar de una libertad por la tranquilidad que tenía la ciudad cuando estaba en esa primera época, sobre todo que estaba creciendo poco a poco y que era pues todo bastante tranquilo. Y bueno, pues luego pues una adolescencia también bastante guay con un montón de espacios y de sitios a los que poder disfrutar, incluyendo pues los locales de ensayo municipales, que fueron los que dieron lugar también a que el grupo siga existiendo hoy en día.
Efectivamente. Por cierto, para aquellos que no lo saben, ¿dónde ensayabais? ¿En qué sitio exactamente?
Bueno, es que esto, claro, la historia de los locales de ensayo de municipales de Tres Cantos tiene su... Ha habido 3 emplazamientos, porque los primeros grupos, mi hermano Guillermo García, el Guille, que es percusionista de flamenco, me saca 6 años, él también tuvo su grupo, él era el cantante de un grupo de rock que se llamaba Aquelarre, que empezó a funcionar a finales de los 80, y en esa época él, su grupo y alguno más que había ensayaban en la Casa de la Juventud, que ya estaba hecha, ya estaba construida. Y a continuación, lo que dejó de ser el ambulatorio, porque ya construyeron el ambulatorio, el edificio en sí, pues esas casetas prefabricadas pues pasaban a ser los locales de ensayo de los músicos. Entonces, ahí es donde yo luego años más tarde entré y de ahí ya, bueno, pues conseguimos que nos hicieran unos locales de ensayo en mejores condiciones, insonorizados, que fueron los que siguen estando en uso, que son los que están en los soportales ahí del al lado del lago de
la Torre del Agua.
Efectivamente.
Bueno, pues fíjense, esto también forma parte de la historia de Tres Cantos, ¿no? Esos locales donde los jóvenes de la ciudad pues ensayaban y bueno, pues surgían, y además en este caso de Vetusta Morla, con mucho éxito, ¿no? Porque de ahí ya pues fueron saltando a salas de musicales de Madrid y por supuesto todo lo que les ha deparado después. Cristina.
Está claro que la paciencia y el creer ha sido vital en tu vida, el apostar por una idea, un sueño. ¿En qué momento decides o decidís dejarlo todo para intentar vivir de la música?
Eso hubo, a nivel de grupo, hubo un par de momentos de tener un par de decisiones, de decir, oye, vamos a darle un poco de caña al proyecto, a ver si conseguimos hacer un disco. Hubo un momento así como significativo que fue... En septiembre de 2004, que estábamos, el grupo tenía ya 6 años de historia, justo nos invitaron a tocar, por así, por una cosa así como de rebote, acabamos tocando en un festival así como muy 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 interesante, muy molón a nivel internacional, aunque muy casero, en Beirut, en Líbano. Y entonces éramos como el único grupo español y el único grupo que hacía pues rock o indie o pop o como quieras llamarlo, ¿no? Había otros, había un DJ sirio, un dúo canadiense de música electrónica experimental, Y ahí tuvimos una reunión un día en la azotea del edificio en el que nos alojábamos y donde se sucedían todas las cosas, donde dijimos, oye, vamos a apostar por el grupo y a ver si conseguimos hacer un disco, ¿no? Pero bueno, mi decisión sobre cuándo dejar todo y dedicarlo todo a la música, en mi caso, ¿no?, como decisión personal, fue, bueno, pues un par de años antes, donde yo dejé mi carrera, la carrera que estaba estudiando, pedagogía, para dedicarme integralmente a la música y seguir, bueno, intentar explorar no solamente con el grupo, sino también con otros proyectos que yo tenía y con otros instrumentos, porque yo también tocaba otros instrumentos diferentes al que suelo tocar en Vetusta.
Carlos.
O sea, podemos decir, David, que fue un pequeño salto mortal, ¿no? El como el sello que creasteis en Vetusta. Y que fue el que un poco, digamos que promocionó, prolongó, o sea, vuestra carrera musical y vuestro debut, ¿no? Realmente.
Sí, claro, fueron esas pequeñas decisiones que durante esos 10 primeros años de recorrido del grupo hasta que publicamos el primer disco, esas pequeñas decisiones que fueron haciendo que, bueno, que la cosa fuera teniendo cada vez más peso y más solidez, ¿no?, el proyecto.
Por cierto, has hablado de este punto, que fue un punto de inflexión, pero ¿qué otros puntos de inflexión ha tenido vuestra carrera musical? Esos momentos en los que cambia para mejor, en otra dirección, ¿no?, y para convertiros en lo que ha sido Vetusta Morla.
Bueno, dejando a un lado la parte anterior al primer disco, que esa parte es la menos conocida, que sí que hubo algún otro punto más también como interesante o punto de inflexión, ahí sí que hubo un pequeño crecimiento del grupo, y ya cuando publicamos el primer disco sí que de repente pues empezó sencillamente recuerdo nuestro primer concierto, el primer concierto de la gira del disco, que fue una semana después de publicar el disco, que tocábamos en Murcia, en una sala pequeñita, y llegamos allí y la sala estaba prácticamente llena, había ciento y pico personas, que tampoco es mucho, pero para nosotros era un logro. Y lo interesante de ello es que, claro, la mayor parte de la gente, o mucha gente, cantaba ya las canciones, se sabía las canciones, y además no conocíamos a la gente, es decir, no eran ni familiares ni amigos, que era lo habitual en Madrid, ¿no? Entonces eso nos hizo mucha ilusión. Y ese año 2008, también pasaron más cosas, como, bueno, siempre se habla de ese concierto que hicimos en el Festival Sonorama, en Aranda de Duero, en ese verano, que tocamos en la Plaza del Trigo, que es un espacio como típico, ¿no?, donde se toca ahí, y los grupos emergentes tocan ahí, y luego en las siguientes ediciones del festival, los años siguientes, dan el salto a los escenarios más grandes, ¿no? Ese también fue un momento importante. Y luego algunos otros conciertos, los premios de la música que nos dieron al año siguiente también fue un punto también importante, porque de repente nos dio mucha más visibilidad al público general. Y bueno, pequeñas cosas que fueron haciendo que todo fuera creciendo poco a poco.
Has comentado, David, que en tu familia tiene mucha importancia el arte y la música, por tu hermano, el Guille, que es percusionista de flamenco y cajón. Tu madre es pintora, Concha Garrote, y además ha hecho muchas exposiciones aquí en Tres Cantos. Fuera de tu familia, ¿quién ha ejercido una mayor influencia sobre ti? Sabemos que, por ejemplo, el gran, ¿no?, maestro Juanilla fue maestro de algunos de vosotros y que tuvo cierta influencia en el aprender, ¿no?, y la estrategia para aprender a tocar un instrumento, ¿no?
Sí, eso es. La verdad es que hubo bastantes personajes, o algunos personajes, alrededor de nuestro entorno personal o del grupo, que fueron los que fueron ayudándonos a crear un poco no solamente nuestra personalidad como músicos, sino ayudándonos también a crecer y a desarrollarnos. Sin ninguna duda, pues Miguel Juanilla, que fue profe de algunos de nosotros y profe mío, y además luego tuve la suerte de poder tener un proyecto con él conjunto, además de otro profesor de la Escuela de Música Municipal de Tres Cantos y otro alumno. Éramos como dos profes y dos alumnos, un grupo que se llamó Cuartetoscopio, que tuvo unos poquitos años de historia. Y luego, bueno, pues algún otro amigo también he tenido en la música que me dio a conocer otros mundos musicales que a mí me sirvieron para desarrollar un poco también toda mi carrera, ¿no? Como José Funco, que es un amigo con el que también es el guitarrista ahora, la guitarra eléctrica del proyecto que tengo, que estoy tocando últimamente, que creo que hablaremos ahora de él. Y no sé, no me acuerdo de más.
Bueno, el caso es que también hemos hablado, pues, por ejemplo, de Juanilla, de la Escuela Municipal de Música, ¿no?, donde vosotros también participasteis. Es importante también, ¿no?, que en los ayuntamientos todo el mundo, independientemente del dinero que tenga, de su poder adquisitivo, pueda tener un sitio donde, si le apetece, descubrir instrumentos, la música, practicarla, etcétera, etcétera.
Hombre, desde luego, y un buen ejemplo es precisamente lo que hablamos antes de los locales de ensayo municipales. Los locales de ensayo municipales en los cuales estuvimos muchos años haciendo música son unos lugares de ensayo donde se acogían a todos los grupos, a todos los chicos jóvenes, adolescentes, que querían tener una actividad musical, por un precio simbólico completamente, y de alguna manera pues nos ofrecían un espacio donde poder desarrollar una actividad artística, y nos quitaba de hacer otras cosas y nos quitaba de, bueno, y nos sencillamente nos ayudaba a desarrollar todo eso, y eso es una suerte, y eso es, la verdad es que hace que mucho de por qué estamos todavía aquí.
Una cuestión antes de pasar a la siguiente pregunta que quieren hacerte Cristina y Carlos, bueno, y esto de esas salas de tres cantos, pubs, ¿no? Donde tocabais, sí, al principio, ¿no? También es importante, ¿no? Porque es un primer contacto con el público y probar un poco vuestras canciones y vuestra,
claro,
música.
Claro, hicimos giras mundiales por Tres Cantos, tocamos en todos sitios. En la discoteca clase, en el Pachito, en el Gringo,
en el, ¿no?
Bueno, madre mía, ahora que me dices, me ha acordado de todo. En la segunda fase también, en un par de ellos, no me acuerdo de los nombres ahora. Pero sí, también, sí, hemos tocado en el Puerto Franco, uno que estuvo en el Centro Comercial de Oficios, Músicos, o de Oficios en Músicos, que hubo también, o sea, hubo en un montón de sitios.
Lo curioso es que comparando, y esto es lo que yo quería llegar, es que ahora hay muchos menos sitios donde uno puede escuchar música en directo, no solamente Tres Cantos, sino en cualquier sitio.
Sí, eso ya es un otro debate. Hay menos música en directo, hay más complicaciones legales a los espacios para poder tener música en directo, es todo es más costoso, las licencias, cada vez se hace más música hecha por máquinas y cada vez hay menos gente haciendo música con instrumentos musicales. Entonces, sí, eso es ahí. Podríamos estar horas hablando de esto.
Sí, desde luego, ese es otro debate, ¿no? No solamente, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, no solamente en la música, sino en cualquier otro, en fotografía, en arte, en guiones de cine, ¿no? Pero bueno, eso es verdad que si empezamos a abrir ese melón, lo mismo estamos aquí un par de horas hablando. Carlos, vamos a seguir conociendo un poco más.
Sí.
Y vamos a hablar de ahora en qué momento vital musical está nuestro invitado.
Sí, eso es, David. En estas vacaciones de Vetusta Morla, que te permiten un poco pues sacar a la luz otras facetas que tienes como músico, pues si nos puedes contar en qué estás metido ahora. Sabemos que te encanta un poco la rumba, ¿no? La música, soy un poco gypsy y el cine kinky también, y bueno, cuéntanos un poco en qué andas ahora.
Pues yo incluso antes de empezar a tocar instrumentos musicales era muy melómano y me gustaban mucho los discos. Entonces ya siendo adolescente empecé a comprarme discos y me gustaba mucho ese mundo. Entonces cuando yo empecé a tocar música, yo empecé con la percusión latina, la percusión flamenca, luego toqué la batería también y fui combinando como todos esos mundos, ¿no? Entonces hubo un momento en el cual yo descubrí la rumba catalana, lo que hacía el Pescailla, lo que hacía Peret, y me pareció algo como muy divertido. Y hubo un momento en el cual, hace como 20 años, gracias a unas colaboraciones que hice con Muchachito Bombo Infierno, conocí un poco a los artistas antiguos, pero no ya un poco los contemporáneos, ¿no? Los que estaban alrededor de estos que conocemos todos, que son los más famosos y son los que han perdurado, ¿no? Entonces conocí toda esa escena y empecé como a comprarme discos, me gustó mucho, me pareció como algo muy divertido, muy interesante para reivindicar y relativamente poco explorado y poco recuperado, ¿no? Entonces publiqué un primer disco de rumba catalana, se llamó Gypsy Rumba, lo publicó un sello inglés en 2014, que fue pues algo bastante, bastante guay, un proyecto muy interesante, aunque me costó mucho sacarlo adelante. Luego hice una antología de otro de esos rumberos y hace un par de años hice el tercer disco, que fue un recopilatorio, que se llamó Gypsy Power, la banda sonora del cine kinky, que era un poco, bueno, pues hablar un poco de este movimiento cinematográfico del cine kinky que hubo a finales de los 70, a principios de los 80, incluir algunas canciones que pertenecían a esas películas y luego también un poco canciones un poco como de esa onda y de esa época. Esa onda me refiero a esa mezcla entre esa rumba y el flamenco de los artistas nacionales, pero cómo introdujeron y también incorporaron la música negra norteamericana, el funk y el soul, junto con, bueno, pues con instrumentación y con una energía como muy, muy, muy eléctrica y muy de rock, ¿no? Y entonces a raíz de ahí se publicó este recopilatorio y para el lanzamiento monté una banda para tocar el repertorio en directo, solamente para la presentación. Una era como para una fiesta que hicimos como de inauguración, ¿no? Lo que pasa es que funcionó muy bien, a la gente le gustó mucho, todo el mundo estuvo encantado y fue como, bueno, pues vamos a hacer más conciertos. Y durante un par de años hemos estado haciendo conciertos solamente en Madrid, en algunas salas, especialmente en el Café Berlín. Y surgió la oportunidad a continuación, el año pasado, de hacer un par de temas propios y ya dejar de ser una cover band y pasar un poco ya a la siguiente fase, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas dos canciones se han publicado el mes pasado y bueno, la banda se llama Gypsy Power Band, nombre bastante obvio y evidente, y bueno, pues estamos ahora en la presentación un poco de todo esto.
Bueno, pues si te parece vamos a pasar, si os parece vamos a pasar a esta otra parte de la entrevista, porque ahora ha sido un poco conversación, pero acá ahora queremos, digamos, marcarte un reto, ¿no? Dos cuestionarios un poco diferentes entre sí, de este tipo de respuestas rápidas que te van a hacer tanto Carlos como Cristina. Así que si te parece comenzamos con Cristina, que sí. Te va a ir haciendo preguntas y ya vas respondiendo para conocer un poquito más a David.
Estaríamos muchos más minutos preguntándote cosas, pero esto va a ir rápido para conocerte un poco más. Si no tocaras la batería, ¿qué tocarías?
Bueno, ya toco la percusión, pero si no tocara ni la batería ni la percusión, tocaría la guitarra y cantaría.
Ok. ¿Un sueño por cumplir? Tocar en algún sitio raro.
Bueno, pues mira, me habría encantado hacer el concierto que estuvimos a punto de hacer y que tuvimos que cancelar, que íbamos a tocar en el Royal Albert Hall de Londres, porque justo nos confinaron hace 5 años. Y entonces, 2 días después del confinamiento, decir, a partir de hoy todos en casa, pues 2 días después teníamos un concierto cerrado en Londres y no pudo ser.
Hay que hacer el tic, entonces.
Una espirita clavada ahí.
¿Tu comida favorita?
Pues ahora mismo me gusta mucho el ramen de ternera de un japonés de al lado de mi casa, que tiene un sabor el caldo ese que me flipa.
Estás adicto. ¿Peli favorita?
Bueno, hay muchas películas que me gustan, pero bueno, ya que estamos a nivel temático, venga, deprisa, deprisa.
¿Un miedo?
¿Un miedo? Bueno, como músico siempre existe esa incertidumbre, ¿no?, económica, ¿no?, de qué pasará, ¿no?, con el futuro, ¿no?, y con los proyectos musicales y con la vida, ¿no?
Y
ya que vas haciendo mayor, los cambios generacionales, ¿no? En fin, esos miedos siempre están ahí.
Estás para pillarte. ¿Tu grupo favorito?
Ha habido muchos artistas que me han gustado mucho. Hombre, así grandes de adolescencia toda mi vida, pues mira, te podría decir cosas muy diferentes además. Los Black Crowes, Radiohead, Camarón de la Isla. Así, poco variadito, ¿verdad?
Se nota, al final es kinky todo. ¿Algo que no tenga precio para ti?
Bueno, un proyecto como nuestro grupo, sin ninguna duda. Llevamos tocando juntos desde el año 98, casi los mismos, 6. Eso no tiene ningún precio.
¿Y qué vinilo te llevarías a una isla desierta?
Me llevaría mi recopilatorio Gypsy Rumba para alegrarme la vida.
Un país y una ciudad que no sea en España y Madrid.
Pues mira, de los viajes que hemos hecho con el grupo, precisamente, Guadalajara es una ciudad que me gusta, con la que tenemos ahí un poco enlaces ahí molones. Y bueno, tampoco es que me apasione como ciudad, pero bueno, es un sitio que me acordaba de repente. Tampoco he viajado excesivamente y he viajado mucho con el grupo, pero no hemos podido conocer mucho los sitios a los que vamos, porque somos un grupo, vamos, tocamos y seguimos, ¿no? Entonces
ya las giras son duras. ¿Una sala o lugar de conciertos?
La Yoyeslava me parece un sitio fantástico, también por acústica y por el propio espacio, que es bastante especial, porque hay otras que por el tema del sonido no te las diría, porque no suena muy bien.
Esta que viene es de Carlos, totalmente. ¿Un estadio?
¿Un estadio? El Metropolitano.
Y por último, ¿un deseo?
Esto ya no sé. ¿Un deseo para quién? ¿Para mí? ¿Para el
para
mundo?
Ti, ¿para ti?
¿Para Tres Cantos?
Para ti.
Un deseo para mí. Eso se dice, que si no se cumple, ¿no?
Bueno, pues entonces lo dejamos ahí.
Venga, buena ahí. Respuesta, te lo compramos.
Tampoco vamos a ponerle un brete aquí. Bueno, y a partir de ahora ya toca una cosa que se ha puesto muy de moda, que es un rally, vamos a definirlo así, un rally de elección de canciones. Y además son canciones de Vetusta Morla. Así que tienes que elegir entre una y otra, y luego la que gana de la primera.
¿Un
la
campeonato?
Que elige, sí, esto va a ser. Bueno.
Sí. A ver qué sale. A modo eliminatoria, casi.
Venga.
Muy rápido, David, ¿eh?
Venga.
¿Copenhague o Finisterre?
Finisterre.
Finisterre o Maldita Dulzura.
Maldita Dulzura.
Maldita Dulzura o La Deriva.
La Deriva.
La Deriva o Saharabi Road.
La Deriva.
La Deriva o Puñalada Trapera.
Puñalada Trapera.
Puñalada Trapera o Los Días Raros.
Los Días Raros.
Días Raros o Sálvese Quien Pueda.
Los Días Raros.
Días Raros o El Hombre del Saco.
Los Días Raros.
Días Raros, Cuarteles de Invierno.
Venga, por cambiar, Cuarteles de Invierno.
¿Cuarteles?
Que si no me iba a quedar ahí.
¿Cuarteles o Un Día en el Mundo?
Cuarteles de Invierno.
¿Cuarteles, consejo de sabios?
Venga, consejo de sabios.
¿Consejo de sabios, la vieja escuela?
Consejo de sabios.
¿Consejo de sabios o valiente?
Consejo de sabios.
¿Consejo o hay Madrid?
Consejo de sabios.
¿Consejo de sabios o autocrítica?
Venga, autocrítica. Y acabamos con el principio.
Bueno, la verdad es que yo creo que es un poco difícil para también alguien que está cantando estas canciones y que las ha cantado tanto tiempo y que son de sus
ya,
compañeros
el poder esto es espontáneo.
Elegir, ¿no? Pero sí,
esto
sí,
es espontáneo.
Tiene su puntito. Bueno, Carlos, ya estamos casi al final de la entrevista. Te toca cerrar, que para eso tú has pues sido compañero de fútbol, según nos hemos enterado hoy.
De los Tigres.
De compañero de estudios, etcétera, etcétera, de nuestro invitado.
Pues David, a mí me gustaría preguntarte, en vuestra canción al final de la escapada decís que su mejor canción está por venir y a mí me gustaría saber si seguís pensando que la mejor está aún por venir.
Hombre, por supuesto que sí. Ya está, no tengo más que decir.
Bueno, pues esta ha sido la conversación que hemos tenido Carlos Cantalejo, Cristina Liébana, un servidor con David García Garrote, el Indio, batería de Vetusta Morla, ahora con un nuevo proyecto musical, Gypsy Power Band, y que nos ha encantado poder hablar unos minutos con él, conocerlo un poquito más, porque siempre, bueno, pues hemos visto entrevistas tuyas, vuestras, en medios de comunicación y demás, pero bueno, pues siempre está bien tenerte a ti más cerca, ¿no? Y hacerlo nosotros mismos.
Encantado.
Mucha suerte con los proyectos futuros.
Muchas gracias, igualmente
a
vosotros.
Hasta la próxima. Y bueno, vamos a seguir hablándoles de música porque ya saben que esta semana falleció Roberta Blah, la gran cantante norteamericana, y hoy nuestro compañero Javier Gómez pues ha decidido realizarle su particular homenaje. Vamos a escucharle.
La voz de Roberta Flack se apagó el pasado 24 de febrero a los 88 años. Una voz dulce y aterciopelada, había sido considerada como una de las mejores exponentes del llamado Quiet Storm. Flack fue la primera artista en ganar dos premios Grammy a la mejor grabación del año, de forma consecutiva. The First Time Ever I Saw Your Face, Killing Me Softly with His Son, en los años 1973 y 1974. Hija del organista de una iglesia de Nashville, por lo que desde pequeña se inclinó por tocar el piano. Su primer larga duración es del año 69, pero su mayor éxito le llegaría en el año 73, con este Killing Me Softly with His Son, que llegó al número uno durante 5 semanas y siendo uno de los grandes hits de la música contemporánea y además uno de los más versioneados. Posteriormente, en el año 83 grabó con Peebo Bryson el éxito Tonight Celebrate My Love, y en el año 1991 con Maxi Priest el Set the Night to the Music. Para 2.2 Radio, Javier Gómez Elvira.
just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly.
Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Estamos en recta final de este programa, que por cierto, ahora me estoy dando cuenta de que ha sido muy musical y, por supuesto, la recta final siempre está dedicada a darles algunas ideas para su ocio y su tiempo libre este fin de semana, o casi casi esta semana, que alguna actividad también va a caer en días no de fin de semana. De cualquier manera, bueno, pues vamos a abrir esa agenda cultural y, obviamente, el carnaval protagoniza muchos de los actos. Vamos a empezar con Cecilia Ruz, que nos va a hablar de, digamos, el primer acto del carnaval en Tres Cantos, que será el desfile infantil de los colegios.
Correcto, ¿qué tal? Buenas tardes. El carnaval de 2025 de Tres Cantos comienza el jueves 27 con el desfile en el que participan los colegios de la localidad, cuyos alumnos desfilan con sus mejores atuendos por las principales avenidas. Por la avenida de Colmenar Viejo irán el Gabriel García Márquez, Carmen Hernández Ward, Ciudad de Columbia y Miguel Cervantes. Y por la de Viñuelas desfilarán los colegios Carmen Iglesias, Ciudad de Nejapa, Tierno Galván y Antonio Osuna. El colegio Aldebarán celebrará el carnaval en sus propias instalaciones. El desfile tiene lugar de 15 a 16 horas.
Y se preguntarán a lo mejor por qué esto se realiza el jueves. Bueno, porque el viernes es día no lectivo, con lo cual los niños ya están de vacaciones. Que qué suerte, por otro lado. Eso es una puntuación mía. Por otro lado, vamos a hablar también de un taller de caracterización cinematográfica. Irini Mandilá, bienvenida. Cuéntanos.
Sí. Hola, buenas tardes. Sí, tendrá lugar en la Factoría Cultural el 27 de febrero a las 18:30. Es una experiencia mágica donde la creatividad no tiene límites. Se recrearán estas increíbles caracterizaciones en el propio rostro, dejando volar su imaginación. Para participar hay que enviar un correo a la Factoría Cultural, @trescantos.es, con los datos personales.
Vamos a pasar ahora a Beatriz Mille, que nos va a hablar de una noche de cuento para adultos este viernes.
Así es, este viernes a las 8:30 en la Biblioteca Municipal Lope de Vega, la narradora Victoria Sietli presenta Linaje. Es un espectáculo sobre vínculos familiares, como el de un padre y un hijo que se encuentran más allá del tiempo. Una familia que logra resurgir de sus cenizas, un secreto revelado que sacude generaciones.
Y vamos a seguir hablando de carnaval. Irini, háblanos de esa fiesta, sobre todo para la gente más joven, el Peque Carnaval.
El Peque Carnaval, que tiene lugar el viernes 28 de febrero a las 17 horas en el Polideportivo de la Luz. Ahí se van a encontrar hinchables, talleres de carnaval pintacaras, para transformar el look, animación. Y luego juegos de feria, donde van a ganar premios emocionantes.
Bueno, y si tenemos a algunos hijos o hijas un poquito más mayores, adolescentes, también el Ayuntamiento tiene preparado una fiesta para este próximo 28 de febrero. Beatriz Mille, cuéntanos.
Así es, en la Casa de la Juventud de Tres Cantos, pues se acoge una fiesta el 28, exacto, por la tarde, para que los adolescentes a partir de sexto de primaria puedan disfrutar de una noche llena de diversión, risas y sorpresas. Habrá fotocall, discoteca dinamizada, caracterización y palomitas, refrescos gratis. El evento tiene lugar a partir de las 5 de la tarde y no se puede uno olvidar de ir disfrazado.
El gran día de carnaval a nivel de todo Madrid es el 1 de marzo y por supuesto Tres Cantos pues no puede faltar a esta fiesta. Cecilia, cuéntanos qué hay preparado, dónde va a ser el desfile de carnaval.
Bueno, el 1 de marzo, entonces os contamos el desfile de carnaval, es desde la Avenida de Viñuelas y la calle del Vado hasta el espacio Enrique Mas, con animados pasacalles y batucada en vivo a cargo de Batucán. A las 19 horas, tras el desfile de carnaval, se exhibirán los disfraces presentados a concurso en el espacio Enrique Mas, donde el jurado elegirá a los ganadores del concurso. El desfile tiene lugar a partir de las 18 horas.
¿Y qué ocurrirá después de ese desfile de carnaval y fiesta de carnaval? Bueno, pues que hay una gran fiesta en el recinto ferial. Cuéntanos, Carlos Aldea, ¿qué tal?
Eso es, buenas tardes. Pues el recinto ferial de Tres Cantos acoge la noche del 1 al 2 de marzo la fiesta del carnaval más divertida y vibrante para los jóvenes tricantinos. La propuesta incluye sesiones en vivo de DJ Farclam y DJ Fer, una noche llena de ritmo, luces y la mejor música para celebrar el carnaval como se merece. Acceso libre hasta completar aforo.
El carnaval ya saben que termina el miércoles de ceniza, pero bueno, en una ciudad como Tres Cantos, donde a lo mejor entre semana es un poco más complicado, el entierro de la sardina que tiene lugar ese día, bueno, pues se traslada al domingo 2 de marzo. Cecilia, Ruth, cuéntanos cómo se va a vivir este cierre del carnaval en Tres Cantos.
Bueno, con un cortejo fúnebre, el desfile acompañado de una charanga plañidera partirá de la glorieta del Manzanares, recorrerá la avenida de Colmenar Viejo hasta la plaza de Antonio Gala, donde se ofrecerá una queimada a cargo del Centro Gallego de Tres Cantos y una sardinada popular para despedir a los carnavales del 2025.
Y bueno, también les vamos a dar una idea para la próxima semana porque tenemos el inicio de unas interesantes jornadas de novela histórica aquí en la localidad que va a tener lugar en marzo. Carlos, cuéntanos la primera cita la próxima semana, ¿cuándo?
Así es, el 4 de marzo a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal tenemos las segundas jornadas de novela histórica de la ciudad, con Isabel San Sebastián, que presenta Urraca, la temeraria, reina medieval y mujer pionera.
Bueno, pues no se olviden, porque si les gusta este género literario, no deben perderse esas jornadas y, por supuesto, atentos también a la página web www.360y5.es, donde pueden encontrar todo tipo de información para organizar sus días de ocio aquí en la localidad, sin tener que salir de Tres Cantos.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Este viernes 28 de febrero llegan a Odeón Multicines Tres Cantos dos estrenos de cine. Vamos a hablar de los mismos con Carlos Aldea. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿El primero de ellos cuál es?
Pues El secreto del orfebre es un drama. Juan Pablo es un prestigioso orfebre reconocido mundialmente y desde España se embarca en un viaje trascendental hacia Nueva York, donde le espera una importante exposición dedicada a su obra. Antes de llegar a su destino, Juan Pablo decide hacer una parada en su pueblo natal y este viaje de regreso a sus raíces lo transporta a un pasado que creía haber dejado atrás, pero que sigue vivo en su memoria y en su corazón.
Bueno, pues eso en cuanto a esa película, El secreto del orfebre, pero también tenemos un estreno con un nombre en inglés, Complete Unknown, que además está protagonizado por Timothée Chalamet, que está nominado, por cierto, al Oscar a Mejor Interpretación este año. Cuéntanos de qué va esta película.
Pues es también otro drama y nos cuenta la historia de Bob Dylan a través de un momento clave en su carrera, cuando en 1965, en el Newport Folk Festival, decidió conectar una guitarra eléctrica y usarla en su concierto. Desde ese momento, la vida de Dylan cambió profundamente y un gran grupo de seguidores del folk lo tacharon de traidor, haciendo que su carrera no volviera a ser la misma.
Bueno, pues sí, un cambio que a veces, bueno, pues no está muy bien visto por algunos de los espectadores, pero que en cambio cambió la música totalmente a nivel mundial. Bob Dylan, recordamos que es uno de los grandes cantautores del siglo XX. Bueno, pues muchas gracias a nuestros cuatro últimos integrantes de este taller, a Carlos Aldea, a Cecilia Ruz, a Irini Mandilá y por supuesto también a Beatriz Mille por habernos traído hoy esas propuestas para el fin de semana. Y con esta información de utilidad, porque esto es información de utilidad para todos ustedes, para organizar sus momentos de ocio en Tres Cantos, nos vamos a despedir. Ya saben que estamos en la hora 2.2. Este ha sido la entrega número 7 de la temporada 2024-2025 y ya saben que se quedan en esta sintonía descubriendo y sobre todo disfrutando de la mejor música y por supuesto a lo largo de toda la programación, puntuada por diferentes microespacios, espacios, secciones que hacen los integrantes de esta radio. Les deseamos que pasen buena tarde, les deseamos que pasen buena semana, disfruten del carnaval si es de los que disfrutan con esta fiesta y por supuesto, hasta la semana que viene.